mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a esta su emisora Universidad del Cauca 104.1 FM Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, dándoles una bienvenida a una nueva emisión de Crianza Feliz. Queremos en primer lugar agradecer, como siempre, la participación de los departamentos de Fonoaudiología y de Pediatría de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy nos acompaña Tatiana Fletcher, ella es médica, en este momento está haciendo su especialización en pediatría y como siempre tenemos unos temas que son de suma importancia para aquellas personas que están encargadas del cuidado de nuestros niños. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre los signos de peligro. Cuando uno oye signos de peligro, uno se pregunta, pero signos de peligro, ¿de qué es, a qué corresponde? Porque uno se imagina que puede ser que peligro con que pueden estar enfermos, peligro, bueno, uno puede imaginarse cualquier cosa. Entonces yo quisiera que Tatiana nos aclarara un poquito a qué se refiere cuando hablamos de signos de peligro.
Buenos días, queridos oyentes. Entonces, cuando hablamos de signos generales de peligro, hacemos referencia al riesgo de que el niño se pueda morir o que esté cursando con alguna enfermedad grave.
O sea que cuando un niño está enfermo y presenta alguno de estos signos de peligro, eso indica que él puede estar grave, que puede estar, digamos, muy delicado y que hay que consultar inmediatamente.
Sí, doctor. Básicamente hay unos signos de peligro que son que el niño no pueda beber ni tomar el pecho, que vomite todo, que haya tenido convulsiones y esté letárgico e inconsciente. Entonces cuando las madres vean alguno de estos signos en sus hijos, se pueden considerar que tiene una enfermedad muy grave y debe acudir urgentemente al hospital.
Yo quisiera que profundizáramos en cada uno de ellos para que nos expliques en qué consiste. Cuando hablamos de que el niño no puede beber absolutamente nada o no come absolutamente nada, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, esto hace referencia a que el niño está demasiado débil para tomar el pecho o para beber y que no consigue succionar o tragar cuando se le ofrece. Hay una situación muy particular que ocurre sobre todo en los lactantes, es cuando tienen dificultad respiratoria o cuando tienen una gripa, es que la nariz se les congestiona mucho. Entonces aquí se les indica a las madres que deben limpiarla y una vez la hayan limpiado deben volverle a brindar alimentos a su hijo y si no presenta este signo de peligro, pues no se puede considerar que el niño curse con una enfermedad.
La explicación de esto, estimados oyentes, es que los niños por su misma conformación anatómica, ellos no pueden respirar por la boca, o sea, les cuesta mucho trabajo respirar por la boca. Y por eso es que a veces cuando tienen la nariz muy tapada, uno lo ve sobre todo en los niños pequeños que están siendo alimentados al seno, ellos se les tapa la nariz y pues como no pueden respirar, entonces no pueden succionar adecuadamente. Por eso lo que mencionaba ahorita Tatiana con respecto a limpiarles bien la nariz, utilizar suero fisiológico nasal, si es del caso de los pequeñitos, para destapar esa nariz, para que ellos puedan succionar adecuadamente, ¿no? Sí, definitivamente les quiero hacer énfasis, no es que, pues normalmente cuando los niños están enfermos, pues ellos pierden el apetito, todas las personas perdemos el apetito, ¿no? Y generalmente pues no nos provoca comer. Ahí la parte importante es que así aunque haya disminuido el apetito, el niño sí esté tomando líquidos, digamos que esté suficientemente despierto, ¿no? Porque decías que se relacionaba más con la somnolencia. Entonces que esté lo suficientemente despierto como para que él quiera tomar líquidos, los esté recibiendo y que el niño, digamos, así no esté comiendo bien, esté recibiendo algún tipo de alimentos, ¿no? Creo que esa es como la idea. Una cosa es que no coma absolutamente nada, que no beba absolutamente nada y otra cosa es que vomite. ¿Qué es lo que pasa con el vómito?
Bueno, entonces cuando los niños vomitan, todo esto hace referencia a que él no retiene nada de alimentos, ya sean sólidos o líquidos o algún medicamento que le esté administrando la madre. Esto haría referencia a que él no podría retener ningún tipo de alimentos de lo que él ingiere.
Quizás el vómito tiene ahí dos grandes peligros, ¿no? Y por eso está ubicado entre de estos signos de peligro. Y es que en primer lugar pues puede hacer que el niño se deshidrate. Se deshidrate porque está perdiendo igualmente líquidos y pues no puede reponer en caso de que tenga alguna diarrea o alguna enfermedad. Pues el niño no va a poder, retener esos líquidos que está tomando. Y la otra, que pues como el niño está tomando, no está comiendo absolutamente nada y está vomitando todo, pues se le puede bajar el azúcar en la sangre, ¿no? Creo que esos son los dos grandes problemas. Cuando los niños van a la consulta y digamos le dicen a uno que está vomitando, uno como médico generalmente lo que hace es ordenar suerito oral fraccionado, o sea, dárselo de a poquitos para que el niño lo pueda recibir. Y fíjense cómo será este signo de gravedad, que si uno ve que el niño no está recibiendo adecuadamente de esta manera, hay que mandarlo inmediatamente para urgencias, ¿no? No se recomienda utilizar medicamentos contra el vómito, por el peligro que existe de intoxicación en ellos, en los pequeñitos, con este tipo de medicamentos. Pues hay que darle el suero oral. Si ya dándoselo el suero oral fraccionado, el niño ya empieza a recibir los líquidos, no vuelve a vomitar más, de pronto puede tener algo de náuseas todavía, pero está recibiendo esos líquidos, entonces podemos darle ya paso. Pero si no tolera nada en el estomaguito y lo vomita todo, definitivamente es un niño que tiene que irse de urgencias a que lo atiendan en un sitio donde le puedan canalizar una vena y le puedan colocar líquidos igualmente a través de ella, ¿no? El otro signo de peligro que nos refería era la parte de las convulsiones, o sea, los ataques. ¿Por qué indican un signo de peligro?
Bueno, las convulsiones indican que el niño presenta movimientos anormales de su cuerpo y sus extremidades. Generalmente las madres refieren que los ojos se le desvían hacia otra parte, que se pueden orinar, que presentan movimientos de sus brazos, de sus piernas, que pueden ser primero de un lado y luego de otro. Y esto generalmente está acompañado de que ellos pierdan el conocimiento, es decir, que la madre los llama y ellos no atienden al llamado.
Miren que esta es otra situación también bastante grave, ¿no? La parte de los ataques. Cuando un niño tiene ataques, puede ser por varias causas, a varias razones, pero quizás en lo que nos compete desde el punto de vista infeccioso hay una enfermedad que es bastante grave, que es la meningitis. Sobre todo en niños pequeños se puede manifestar de esta manera. Entonces, cuando el niño ha tenido convulsiones en los últimos 3 días, porque específicamente es ese tiempo, en los últimos 3 días, entonces estaríamos hablando de las convulsiones como un signo de peligro y que hay que consultar inmediatamente, ¿no? Con mayor razón cuando esas convulsiones están acompañadas de fiebre, porque si bien hay unas convulsiones que son las convulsiones febriles, que estas tienen distintas connotaciones, digamos, en cuanto a gravedad. En este momento pues no viene al caso ver los diferentes tipos de convulsiones febriles. Sí, a un padre le puede indicar que esa fiebre que está acompañando que está acompañada de convulsión nos indica que puede tener una infección en las membranas que están rodeando al cerebro, que es la meningitis, que es quizás una de las infecciones más graves que puede tener cualquier ser humano y que prácticamente en todos los casos, si no se trata de una manera adecuada, pues va a ser mortal, ¿no? Y también puede dejar unas secuelas bastante importantes en la parte neurológica del niño. Entonces, por eso es que las convulsiones, los ataques, se han ubicado, digamos, dentro de estos signos generales de peligro. Ya lo que mencionaba Tatiana, el niño pierde el conocimiento, puede empezar a desviar los ojos hacia arriba, tiene movimientos de flexión y de extensión en los brazos y en las piernas, se puede morder la lengua, se pone morado, se puede hacer popó, se puede orinar, y estas convulsiones son de diferente duración y pues requieren que sí el niño sea llevado de una manera rápida a un servicio de urgencias, ¿no? El último signo general de peligro, porque estos son signos generales de peligro, ya vamos a hablar un poquito de los específicos de acuerdo a cada, digamos, síntoma que presenta el niño, es la parte de si está letárgico o inconsciente. ¿En qué consiste esto, Tatiana?
Bueno, ¿en qué consiste? En que la madre observa al niño que está muy dormido, que no muestra interés por sus actividades diarias, que tiene una mirada vacía, fija, sin expresión, que no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor y que es muy difícil despertar.
Creo que esto se relaciona mucho con lo que hemos mencionado antes, porque si el niño está así letárgico o inconsciente, pues no va a poder beber, no va a poder recibir líquidos, no va a poder comer, porque el niño, uno ve que ellos no, o sea, están es como oídos, ¿no? Dicen como perdidos, que no están siendo conscientes de lo que está pasando, y ellos tienen la mirada fija, y ellos no tienen seguimiento. Uno ve que ellos no responden adecuadamente muchas veces al dolor, a los estímulos dolorosos. Entonces este es un signo que también es muy importante y que todos tenemos que estar pendientes de él, ¿no? Porque puede indicar que un niño se puede morir. Hay algo muy interesante en los niños, y es algo que hablábamos el otro día, pues a menos que sea por una causa, un accidente, a menos que sea por una intoxicación muy grave, los niños, digamos, en la parte de pediatría uno se da cuenta que ellos no es que se agraven súbitamente, sino que ellos empiezan a avisar, y eso da oportunidad para que, si se presentan estos signos de peligro, la gente consulte de una manera muy rápida y precisamente prevenir que estos niños se vayan a morir, ¿no? Porque esa es la idea. O sea, mientras más rápido consultemos cuando hay estos signos de peligro, lo repito, que sea cuando el niño no coma absolutamente nada, cuando el niño vomite todo, cuando el niño esté letárgico, inconsciente, cuando el niño tenga convulsiones, entonces y que esté vomitando todo, entonces este niño tenemos que consultar inmediatamente a un centro de salud, a un médico o al hospital más cercano donde nos lo puedan atender, porque el niño se puede morir, ¿no? Bueno, hay otras enfermedades, como digamos los cuadros respiratorios, como las diarreas, la fiebre, los problemas de oído, que también tienen unos signos de peligro. O sea, no todos los niños con resfriado común, por ejemplo, van a requerir ser llevados donde el médico, ¿no? Porque no todos van a estar graves. Sin embargo, hay algunos casos que sí ameritan una consulta inmediata. ¿Por qué no empezamos con estos niños que tienen cuadros de tos o dificultad para respirar?
Bueno, entonces es importante que las madres identifiquen en los niños con tos o dificultad para respirar algunos signos de peligro, como son la dificultad respiratoria, que hace referencia a cualquier patrón anormal de su respiración. Esto es lo que las madres describen comúnmente como que la respiración es rápida, ruidosa, entrecortada o cansada. Entonces es importante que se observe en el niño algunos signos clínicos, como son el aleteo nasal. ¿Esto a qué hace referencia? Es cuando las madres ven que se le hunde y se le abren las fosas nasales. Otro de los signos clínicos importantes de dificultad respiratoria son los tirajes o las retracciones, y esto hace referencia a cuando se le hunden las costillas a los niños, se le hunde sobre las clavículas o por debajo de las costillas. Y por último, el quejido respiratorio, que hace referencia a cuando se escucha un quejido durante la respiración de los niños.
Si esto es, digamos, es una manera en que los niños están tratando de defender porque les está faltando oxígeno en la sangre, ¿no? Y los pulmones no están siendo capaces de darle ese oxígeno que requiere el niño. Digamos que, aparte de los diagnósticos que puede haber, porque esto se puede producir por muchas causas, entre ellas, por ejemplo, tenemos bronconeumonías, tenemos cuadros respiratorios que en este momento pues son bastante abundantes, un cuadro que se llama bronquiolitis, en el cual el niño se le cierra mucho el pecho, niños inclusive con cuadros de asma, ¿no? Niños que tengan problemas al corazón o por cualquier otra causa que esté impidiendo ese adecuado intercambio gaseoso en los pulmones pueden presentar dificultad para respirar. Y aquí lo importante es que, independiente de cuál sea la causa, es un niño que requiere ser llevado inmediatamente al servicio de urgencias para poder ser manejado y valorado, ¿no? por los médicos, porque la falta de oxígeno es sumamente perjudicial, y esta falta de oxígeno puede hacer que el niño se vaya a morir, más aún cuando estamos hablando de niños muy pequeños, ¿no? Entonces muchas veces uno ve niños que son pequeñitos, que están chiquiticos y que, digamos, no se les hace mayor cosa cuando presentan este tipo de dificultad para respirar. Al igual que lo que sucede cuando el niño no puede comer nada porque tiene, o no puede mamar el seno porque tiene la nariz tapada, acá también los niños, cuando tienen la nariz tapada, pueden presentar esa fatiga para respirar, ¿no? Entonces uno tiene que tener la nariz muy limpiecita, utilizar suero fisiológico nasal, y ya utilizando este suero fisiológico nasal y con la nariz destapada, volverlo a mirar al niño a ver si está presentando esta dificultad respiratoria. Le recuerdo que para hacer este lavado nasal hay que utilizar suero fisiológico, que eso lo conseguimos en cualquier farmacia, y ese suero fisiológico puede venir en gotas, inclusive del que se coloca por la vena, y se le hace un lavadito nasal con un centímetro, o sea, se lo coloca la cabecita del niño a un lado y con una jeringuita se puede hacer una inyeccioncita dentro de la nariz de un centímetro en cada lado, para que este moco se vaya y también para que se descongestione la nariz. Esa sería una de las maneras para descartar, digamos, pero yo la recomendación que les daría es, si el niño presenta esta dificultad para respirar, no ponerse a esperar, sino llevarlo al servicio de urgencias para que sea el médico el que determine ya que digamos cuál va a ser el manejo de este pequeñito, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poquito de los signos de peligro en un niño con diarrea?
Bueno, entonces cuando tenemos la madre tiene un niño en la casa con diarrea, ¿qué debe verificar? ¿Cuáles son los signos de peligro? Sobre todo que sugieran deshidratación. Entonces son ver los ojos hundidos. Normalmente tenemos los ojos hundidos, pero que la madre los vea diferente a lo habitual, que beba ávidamente con sed, que el niño presente mucha sed. Es importante ver la cantidad. Si el niño presenta más de 4 vómitos o deposiciones en 4 horas, esto sugiere y presenta un riesgo mucho más alto de que se pueda deshidratar, o que presente 10 o más deposiciones en 24 horas o más o 10 vómitos en 24 horas. Otra de las cosas muy importantes que es un signo de peligro en un niño con diarrea es observar sus características. Si presenta sangre, la madre debe acudir al servicio de urgencias, pues para ser valorado por un médico, al igual que los otros signos que ya había mencionado.
Creo que esto es algo muy importante, ¿no? Cuando el niño tiene los ojos hundidos, cuando está bebiendo ávidamente con mucha sed y la parte del vómito, este niño es un niño que está o está deshidratado o está en alto riesgo de deshidratarse. Entonces, por eso, y estos niños necesitan un plan de hidratación que debe ser definido ya por el médico o por la enfermera si no está el médico. Pero sí debe formularse un plan de hidratación, porque quizás el mayor problema con las diarreas es precisamente este, ¿no? Porque el perder líquidos hace que el niño se seque, y esto pues va a afectar todo su metabolismo, y la deshidratación puede llevar a la muerte, porque fallan los riñones, falla el corazón, fallan los pulmones, falla absolutamente todo, falla el sistema nervioso central, y esto es sumamente grave. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes para que si un niño eventualmente presenta este tipo de signos que ya les mencionaba ahorita Tatiana, los ojos hundidos, que lloren sin lágrimas, la boca seca, ¿sí? Inclusive el hecho de que se les haga una arruguita en el abdomen cuando el niño, cuando le hacemos un pellizquito muy suave sobre la piel del abdomen, entonces esto es algo que se llama el pliegue y se mantiene, es un niño que nosotros tenemos que consultar de manera rápidamente. Lo mismo la parte de las deposiciones con sangre, en esto digamos la importancia es porque las infecciones intestinales, o sea ya las producidas por bacterias que sí requieren antibióticos, generalmente se van a presentar es como con diarreas con sangre, ¿no? Como con sangre. Entonces, si bien la gran mayoría de diarreas son virales y no van a requerir antibióticos, estas diarreas sí van a necesitar antibióticos, ¿no? Bueno, yo creo que nos comentes un poquito de la parte de los niños con fiebre. ¿Qué signos de peligro debemos tener en cuenta para cuando un niño tiene fiebre?
Bueno, entonces aquí la madre debe evaluar la piel, entonces si ella encuentra cambios en la piel, en su color, que vea que haya palidez, que esté azul, que presente lesiones de sangrado en la piel, son signos importantes de peligro en niños que tengan fiebre, también sangrados por la encía, que vean la orina más oscura de lo normal, que para ellas crean que puede tener orina, o también las heces con sangre. Cuando ellos vean que haya rigidez de la nuca, haya presenten alteraciones en la marcha o dolores en algunas articulaciones.
Miren que, estimados oyentes, que la fiebre de por sí no es un signo de peligro. Es más, pues digamos, afortunadamente la mayoría de fiebres en los niños son desencadenadas por cuadros virales, ¿no? Cuadros virales que no van a requerir mayor tratamiento. Por ejemplo, un niño que tiene un resfriado común puede presentar fiebre. Pero cuando esta fiebre es demasiado alta, pasa de 39 grados, también hay una relación, los estudios muestran que hay una cierta relación ya de infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, o cuando la fiebre dura más de 3 días también, que sería otra de las cosas adicionales, pues esto nos quiere decir que digamos puede ser ya otra causa diferente. Ahora, en los niños pequeños sí hay que consultar de una manera rápida. Niños pequeños, hablo menores de 1 año sobre todo, porque a veces ellos presentan unos cuadros infecciosos bacterianos que no van a ser evidentes al revisarlos, ¿no? ni en la historia clínica. Pongo el caso de la infección urinaria, en la cual el niño tiene una infección en los riñones, pero sin embargo, como él no puede hablar y como digamos aparentemente la orina no ha tenido cambios, si uno no tiene el examen de orina no podría hacer el diagnóstico. Y otro cuadro también que es muy específico, que es cuando las bacterias están en la sangre del niño, se están reproduciendo, no se ubican en un sitio en especial, pero esas bacterias allá adentro pueden desencadenar infecciones bastante, bastante graves, ¿no? ¿Por qué alteraciones en la marcha y dolor articular? Porque hay cuadros como la artritis, hay una artritis infecciosa, de origen infeccioso, que se llama artritis séptica, que puede manifestarse de esta manera, y son enfermedades bastante, bastante graves, ¿no? Lo mismo infecciones en los huesos, ¿sí? Algo que se llama la osteomielitis, que son infecciones que son muy delicadas y que van a requerir un tratamiento intrahospitalario. Entonces, cuando el niño presenta este tipo de lesiones, ya decíamos los sangrados en la piel, algo que médicamente se llaman petequias, ¿sí? Y las equimosis, que son los morados ya como más grandes, las petequias son lesiones como rojitas, pequeñitas, como de sangrado en la piel, y las equimosis ya son mucho más grandes. Entonces, pues nosotros tenemos que estar pendiente de eso, ¿no? Además, si el niño está en áreas que son, digamos, endémicas para paludismo, para malaria, inclusive para el dengue, en nuestra ciudad de Popayán nosotros tenemos áreas donde hay dengue, porque está el mosquito que disemina el dengue. Entonces uno va a encontrar esas lesiones en la piel y va a encontrar también una mayor fragilidad, digamos, dentro de la piel que se está presentando. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes cuando un niño que tenga fiebre va a presentar estas lesiones, ¿no? Y yo quisiera que habláramos un poquito de los problemas de oído. ¿Qué es lo que sucede con esos problemas de oído?
Bueno, entonces es importante cuando un niño tiene problemas de oído verificar los signos de peligro, como son el dolor de oído, que generalmente ese dolor de oído va a alterar el sueño y la actividad normal del niño. Estos niños se ponen muy irritables. También se debe verificar la supuración de los oídos, es decir, que le salga pus por los oídos o algún tipo de secreción. Y la tumefacción roja detrás del oído. Entonces vamos a ver como una masa que se presenta detrás de la oreja, que es roja y muy dolorosa.
Creo que estas tres cosas son sumamente importantes. El que haya sufrido algún problema alguna vez de dolor de oído sabe lo que es eso. Yo creo que hay dolores que son sumamente intensos, y por eso uno entiende a veces que las madres consultan con sus hijos en la madrugada por un dolor de oído. Lo que yo no entiendo es a veces que nosotros los médicos decimos que eso no es una urgencia. Eso no he podido entenderlo. Y es que un dolor de oído es tenaz, o sea, es un dolor terrible, ¿no? Y el mayor problema es que ese dolor de oído, que nos puede estar indicando una infección en el oído, algo que médicamente se llama otitis, puede complicarse. Y las dos principales complicaciones, ¿cuáles son? El hecho de que le salga esa secreción por los oídos, que le está saliendo prácticamente pus por el oído, que es la supuración de los oídos, que si no se trata de una manera adecuada, pues ese oído puede quedar lesionado permanentemente, y ahí las consecuencias posteriores serán para la audición del niño. Y cuando hay esa tumefacción roja detrás del oído, que de la oreja, no específicamente detrás de la oreja, si nos tocamos todos detrás de la oreja, hay un huesito ahí que tenemos que se llama la mastoides, y cuando hay un problema de oído puede presentarse una infección de esa mastoides, y eso es sumamente delicado, porque esa infección puede inclusive ir hasta el sistema nervioso central y producir una meningitis, o puede producir otro tipo de infecciones bastante graves, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos dolor de oído, cuando tengamos supuración de oído, o cuando tengamos ese dolor detrás de la oreja, que muy probablemente el niño esté con fiebre, esté molesto, esté irritable, tenemos que consultar de manera inmediata para que se pueda resolver este tipo de situación. Entonces, pues esperamos que este programa haya sido de utilidad para que nuestros papás, nuestras mamás consulten de una manera oportuna donde el médico, para que ellos, ya distinguiendo estos signos de peligro, estos signos generales y los signos específicos de acuerdo a cada enfermedad, ellos puedan orientarse mejor sobre qué es lo que el médico va a hacer. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, agradeciendo a nuestra invitada Tatiana Frecher por acompañarnos.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.